Aquí comienza Buenas Noches América, una producción de La Voz de América.
Estos son los titulares. La ONU denuncia acelerado deterioro de la situación de derechos humanos en Nicaragua. Países de América Latina encabezan lista mundial de contagios por COVID-19. Tercera ola de la pandemia afecta a la prensa en Bolivia. California promueve programa para pagar deudas de alquiler atrasadas por COVID-19. La pandemia y la movilidad humana. McDonald's y otras cadenas de restaurantes de comida rápida en Estados Unidos reducen su menú económico. Amigos oyentes, les saludamos desde Washington dándoles la más cordial bienvenida a una nueva emisión de Buenas Noches América. Les habla Alejandro Escalona. Hoy es 22 de junio de 2021. Estas son las noticias. Nicaragua fue el centro de la sesión este martes en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, donde la alta comisionada Michelle Bachelet presentó un sombrío y preocupante reporte sobre la situación que enfrentan los nicaragüenses. Celia Mendoza con los detalles.
Desde mi último informe sobre Nicaragua ante este consejo el pasado 23 de febrero, mi oficina ha observado un preocupante y acelerado deterioro de la situación de derechos humanos. Esta aleja la posibilidad de que los y las nicaragüenses puedan ejercer plenamente sus derechos políticos en las elecciones del 7 de noviembre.
Bachelet denunció desde Ginebra la detención de miembros de la oposición y candidatos presidenciales, así como violaciones sistemáticas a los derechos humanos de los nicaragüenses haciendo uso de nuevas leyes.
Llamo al gobierno de Nicaragua a un cambio urgente en el curso de acción que está adoptando frente al proceso electoral. Ello implica como mínimo liberar de inmediato a todas las personas detenidas arbitrariamente, cesar todo acto de persecución en contra de las voces disidentes, restablecer los derechos y libertades que hacen posible un proceso electoral libre, creíble y equitativo, y derogar la legislación restrictiva del espacio cívico y democrático.
A lo que el canciller nicaragüense, Denis Moncada, respondió.
La de difamación, de comunicación denigrante y de pretensiones de humillar, sojuzgando a un país y a un pueblo que nada debe y nada teme.
Frente a esto, Human Rights Watch exhortó al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, a llevar cuanto antes el tema de Nicaragua al Consejo de Seguridad de la ONU, explicó Lou Charbonneau.
Enviar un mensaje a los líderes de Nicaragua de que la comunidad internacional está mirando. Ellos necesitan saber que el mundo los tiene en su radar.
Nicaragua continúa siendo una preocupación para el secretario general de las Naciones Unidas, que por medio de su portavoz se ha pronunciado en varias ocasiones. Celia Mendoza, Voz de América.
En Latinoamérica se expanden los contagios de coronavirus mientras las naciones más afectadas esperan la llegada de vacunas. José Pernalete en la ciudad de Miami nos dice que tres países del hemisferio están en la lista mundial de naciones con mayor número de muertes por COVID-19.
América Latina sigue bajo el impacto de la pandemia. De acuerdo con la Universidad Johns Hopkins, Brasil, Argentina y Colombia ya están en la lista de los 10 países con mayor tasa de fallecimientos por el coronavirus. De hecho, también integran el registro de mayor número de nuevos contagios. El presidente colombiano Iván Duque advirtió que aunque la vacuna es un arma valiosa, no se puede bajar la guardia. Ese país superó los 100.000 decesos por el virus.
La vacuna nos protege y quizás nos aleja de un estrago letal de la enfermedad, pero no libera a nadie de poder adquirir la enfermedad.
Por otra parte, autoridades en Cuba anunciaron que la fórmula desarrollada en la isla, la fórmula Abdala, tiene un promedio de eficacia de 92.28%. Se trata de un fármaco de 3 dosis. Sin embargo, esta inmunización no ha sido avalada aún por la Organización Mundial de la Salud.
Apenas 10 meses después de iniciados los proyectos en los laboratorios del CGV y el Instituto Finlay de Vacunas, se alcanzan los datos de eficacia, como bien decías, en un escenario epidemiológico complejo.
En Brasil, además de la población, el coronavirus también impacta a los futbolistas visitantes que juegan la Copa América. La Conmebol ha confirmado 140 casos de COVID-19, más del doble de los reportados el pasado jueves. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Hacemos una pausa y en breve más de Buenas Noches América por la Voz de América.
Estas son las noticias. no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva, presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Regresamos con más información en Buenas Noches América por la Voz de América. En Bolivia, el repunte de contagios de COVID-19 está afectando también al sector de la prensa. Fabiola Chambi informa desde Cochabamba.
Reina Bernal, periodista boliviana de televisión, ha puesto a prueba su experiencia con la letalidad de la tercera ola de la pandemia. No solo en el ejercicio de su oficio, sino también con su familia y el temor de estar expuesta en las calles.
Me sentí culpable con mis compañeros de trabajo, que a pesar de yo saber que podía ser portadora del virus, no logré protegerlo, se me fue de las manos.
A pesar de las circunstancias adversas y el miedo, los periodistas bolivianos se aferran a este oficio y su compromiso de servir a la población.
Venimos de un conflicto social directamente a la pandemia, entonces han sido dos situaciones que realmente han demostrado de qué están hechos los periodistas de calle.
Los trabajadores de la prensa también afrontan despidos masivos, reducciones de salario, recarga laboral y deficiencias en los seguros de salud. Se ha hecho recurrente en las últimas semanas acudir a rifas solidarias para pedir ayuda con los elevados costos de hospitalización y medicamentos.
No existen condiciones para que la gente pueda realizar tratamientos efectivos. Y no hay oxígeno, no hay medicamentos.
Uno de los principales gremios periodísticos en el país calcula que al menos 300 trabajadores de la prensa se han contagiado, incluyendo un centenar de fallecidos. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Hacemos una pausa y en breve más de Buenas Noches América por la Voz de América.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas. Ya.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buanoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Y... Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Regresamos con más información en Buenas Noches América, por La Voz de América. El 30 de junio culmina la moratoria de desalojo en Estados Unidos que protege a inquilinos atrasados en el pago de alquiler debido a la pandemia. En California, el director del Departamento de Vivienda está haciendo un llamado a los latinos impactados por el COVID-19 para que soliciten ayuda por medio de un programa estatal de alivio de renta. Desde Los Ángeles, Verónica Villafañe con los detalles.
Debido al alto costo de alquileres en California y la pérdida de empleos durante la pandemia, cientos de miles de personas se atrasaron en el pago de alquileres. Se estima que en el estado actualmente hay más de 750,000 hogares morosos resguardados del desalojo por la moratoria, pero esa protección expira a fines de junio. Gustavo Velázquez, director del Departamento de Viviendas de California, está promoviendo el programa Alivio de Alquiler por COVID-19.
Lo que estamos haciendo ahorita es exhortando a la gente para que aplique, porque los números de aplicantes, sobre todo en la comunidad latina, son relativamente bajos, aproximadamente el 37%, cuando sabemos que mucha gente en nuestra comunidad perdió ingresos o perdió trabajo como resultado de la pandemia.
Para obtener el subsidio, las personas deben demostrar que sufrieron dificultades financieras debido a la pandemia, no importa su estatus legal, y la asistencia financiera es retroactiva.
El programa estatal puede cubrir hasta el 80% de la deuda, de lo que se deba, del mes de abril de este año hacia atrás. Del mes de mayo hacia adelante es solo el 25%.
Este programa, que también incluye el pago de servicios, comenzó hace 2 meses. Inicialmente tuvo problemas, pero Velázquez dice que han hecho mejoras al sitio web y servicio por teléfono para que le sea más fácil a los latinos completar la solicitud.
Es bien, bien importante que la gente empiece el proceso de aplicación, no nada más para que cubran su deuda, sino también para que estén protegidos de desalojo.
Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
La anticipación y el análisis de la movilidad humana serán fundamentales para diseñar mejores políticas públicas, esto según desarrolladores de una nueva aplicación digital que expone de forma interactiva información para conocer los desplazamientos humanos. Alonso Castillo informa.
Explorar las interacciones entre la movilidad humana y las consecuencias de las políticas gubernamentales en la civilización envuelta en el COVID-19 ha sido el motor creador de la aplicación digital, nos dijo Suaraceni Senroy, una de las fuerzas creadoras y autora en el Departamento de Geografía y Desarrollo Sustentable de la Universidad de Miami.
The relationship between mobility...
La relación entre movilidad y COVID-19 no fue estable en diferentes países. Incluso diferentes condados dentro de los Estados Unidos respondieron de manera diferente. Es muy interesante observar cómo se mueven los humanos.
El desarrollador de la aplicación, Christopher Chapin, subrayó que aglomeró a Apple Maps, al rastreador de la Universidad de Oxford, para analizar los datos provenientes de políticas gubernamentales implementadas durante la pandemia en distintos países, y agregó a la ecuación el número de casos globales de COVID-19 recopilados por la Universidad Johns Hopkins.
Mostró tendencias interesantes de cómo cuando la gente deja de moverse por confinamientos, los casos bajan y ahora que la gente vuelve a salir, pero ahora hay vacunas y otras cepas. ¿Podremos saber cuáles serán ahora las tendencias de movilidad?
Para ellos, la aplicación es una ventana hacia el futuro, para saber qué funcionó y qué no, así como observar el presente para adecuarlo con las políticas sustentables que vayan de la mano del comportamiento humano. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
Hacemos una pausa y en breve más de Buenas Noches América por La Voz de América.
And the Oscar goes to...
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader. You are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música.
Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
A viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con la VOA.
Saludos desde Washington, soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Una conversación con aquellos que hacen las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la VOA, de lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Seguimos con más información en Buenas Noches América, por La Voz de América. Cadenas de restaurantes de comida rápida están reduciendo su menú económico en Estados Unidos. Cadenas de restaurantes de comida rápida como McDonald's y Kentucky Fried Chicken están reduciendo su menú de $5 o menos en favor de comidas combinadas más caras de $10 a $30, una estrategia empleada para aumentar las ventas y las ganancias y compensar el aumento de los costos de los alimentos a medida que se reabre la economía estadounidense. Las comidas económicas, sándwiches, refrescos y combinaciones de papas fritas con un precio de $5 o menos han sido durante mucho tiempo un elemento básico de las ofertas de comida rápida. Durante la pandemia, la comida rápida ganó participación de mercado frente a otros restaurantes que se vieron obligados a cerrar totalmente. Ahora que Estados Unidos está reabriendo, esas cadenas están vendiendo sándwiches y comidas nuevas y más caras a medida que disminuyen los subsidios del gobierno y reabren los restaurantes. La pandemia también obligó a las cadenas a suspender el desarrollo de nuevos artículos. A medida que caen los casos de COVID-19 en Estados Unidos, las cadenas están lanzando nuevamente nuevos sándwiches y promocionándolos para tratar de aumentar el tráfico. La empresa Wendy's dice que fue pionera en el menú económico en 1989 cuando dedicó parte de su menú a artículos de 99 centavos. Alejandro Escalona, Voz de América.
Cordiales saludos a nuestra audiencia desde Washington. Soy John F. Burnett y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema del atropellado proceso de vacunación en Venezuela, país que, según datos oficiales, ha recibido al menos 3.200.000 dosis de la vacuna contra el COVID-19. Sobre ese tema, Jaime Moreno entrevista a Julio Borges, comisionado de la oposición venezolana para Relaciones Exteriores, en el programa de La Voz de América Venezuela 360.
Yo creo que lo importante es que entendamos que hay una realidad en este momento en Venezuela que, además de todos los problemas, se agrava también con el tema de la vacuna. Me refiero primero a un Maduro que ha prometido y prometido que iban a llegar millones y millones de vacunas. Lo dijo a principios de año que íbamos a tener 10 millones de vacunas y no han llegado ni siquiera 2 millones de vacunas. Y se ha creado, que es lo peor, un gran mercado negro de corrupción en las vacunas, en la aplicación de las vacunas. Todo tiene que ver de acuerdo a tu palanca o a tu conexión con el régimen o a tu capacidad para pagar. Y se han reportado hasta precios de $600 por vacuna. Ahora, las vacunas que estamos todos empujando para que lleguen a Venezuela no pueden someterse a ese sistema de corrupción. Por eso es tan importante que, además de conseguir las vacunas, los organismos multilaterales también entren en Venezuela para supervisar y para hacerle seguimiento junto con la sociedad civil a todo lo que significa el proceso de distribución de esas vacunas y evitar lo que en Venezuela es algo generalizado por parte del dictador Maduro, que es corromperlo todo y llevarlo a un mercado negro como Cuba o como cualquier país comunista.
Algunas personas van al extremo de decir que no es bueno mandarle las vacunas a Maduro porque las va a poder utilizar de golpe como un mecanismo de chantaje político en Venezuela. ¿Ustedes qué piensan de eso?
No, el venezolano está sufriendo enormemente por el problema de la vacuna. Y cuando digo el problema de la vacuna me refiero a dos cosas. A que no han llegado vacunas suficientes y en segundo lugar a que las pocas que han llegado han entrado en esa especie de sistema corrupto de mercado negro y de gracia política que me refería antes, como todo sistema corrupto. Quiero poner una cifra que puede proyectar lo que es la situación de Venezuela. Al ritmo que se está vacunando ahora los venezolanos, para poder completar la meta de venezolanos vacunados, podríamos esperar cerca de 50 años para terminar lo que otros países, incluso la región, están haciendo de manera muy eficiente. Caso de Chile, caso de Brasil, caso de Colombia, entre otros países. De manera que ahí negar la vacuna a los venezolanos es un crimen. Lo que tenemos que hacer es que haya la suficiente presión, la suficiente presencia de los mecanismos y de los organismos multilaterales para que la vacuna que llegue a Venezuela y que estamos empujando para que llegue a Venezuela no entre en esa espiral de corrupción, sino que pueda ser distribuida a las poblaciones que lo necesitan más.
Es decir, que entren dentro de las instituciones que hay del gobierno, pero que tengan la asistencia y como una verificación de los donantes y de las organizaciones. ¿Es lo que quieren decir?
Me refiero a que no entren en el sistema corrupto que en este momento está teniendo miles de lugares de mercado negro en Venezuela, donde se privatizó la vacuna y donde se privatizó la aplicación de la vacuna. Eso hay que evitarlo a rajatabla. Y que la aplicación de la vacuna pueda tener el control de la sociedad civil, el control de los organismos multilaterales y que se puedan utilizar, como en todas partes del mundo, diferentes puntos que no se politicen. Por ejemplo, Maduro ha dicho que para ponerse la vacuna hay que tener el carné de la patria, que es un carné que se utiliza para someter políticamente a los venezolanos. Y eso al final lo que busca es instrumentalizar, ir contra la dignidad de los venezolanos como se hace en todos los temas, la comida, el trabajo, y eso es algo que en esta oportunidad tiene que contar con la presencia internacional y de nuestra propia sociedad civil para evitar que Maduro siga utilizando totalitariamente el tema del COVID y el tema de la vacuna.
Era Julio Borges, comisionado de Juan Guaidó para Relaciones Exteriores, hablando sobre cómo el problema de la vacunación en Venezuela se agrava por las situaciones ya existentes. Esto fue Conversando con la Voz de América.
Aquí comienza Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América. Les informa Henry Llanos. El jugador de fútbol americano, defensor extremo de los Raiders de Las Vegas, se ha convertido el lunes en el primer jugador activo de la NFL abiertamente gay. Nassib, quien está por iniciar su sexta temporada en la NFL y la segunda con los Raiders, dio a conocer la noticia a través de Instagram, asegurando que no lo hacía por la atención, sino porque pienso que la representación y la visibilidad son muy importantes. Simplemente quería tomarme un breve momento para decir que soy gay, dijo Nassib en su mensaje en video desde su casa en Westchester, Pensilvania. He querido hacer esto durante un tiempo, pero finalmente me siento lo suficientemente cómodo para sacarlo de mi pecho. Realmente tengo la mejor vida, tengo a la mejor familia, amigos y el trabajo que cualquiera pudiera pedir. Soy una persona bastante privada, por lo que espero que sepan que realmente no lo hago por la atención, dijo. En el fútbol internacional, la UEFA rechazó el pedido del Ayuntamiento de Múnich para iluminar su estadio con los colores de la bandera arcoíris en el último partido de la fase de grupos de la Eurocopa, que enfrentará a Alemania y Hungría el miércoles. El órgano rector del fútbol europeo dijo en un comunicado que entiende la intención que hay detrás de la propuesta, pero debe rechazar esta solicitud por su contexto político. Un mensaje que apunta a una decisión tomada por el Parlamento Nacional de Hungría. La solicitud del alcalde de la ciudad, Dieter Reiter, en nombre del gobierno local, dejaba claro que quería protestar contra una ley aprobada por legisladores húngaros la semana pasada y que prohíbe compartir con menores cualquier contenido que aborde la homosexualidad o la reasignación de sexo. Grupos de derechos humanos calificaron la norma como discriminatoria para la comunidad LGBT. 10 minutos de dominio le bastaron a la Argentina para superar a Paraguay y cerrar su clasificación a los cuartos de final de la Copa América. Con un gol de Alejandro Gómez a los 10 minutos, la albiceleste se impuso 1-0 el lunes en el Estadio Olímpico Manega Rincha de Brasilia y tomó el mando del Grupo A con 7 puntos que le permiten asegurarse un lugar en la ronda de los mejores 8 del torneo. Chile, también clasificado, lo escolta con 5, seguidos de Paraguay 3, Uruguay 1 y Bolivia sin puntos en esta llave de la Copa América que se juega en Brasil. Argentina, que aspira a su 15º título continental, presentó 6 modificaciones respecto al triunfo sobre Uruguay en un partido intenso. Y hasta aquí Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
A continuación, un mensaje de servicio público de La Voz de América. Para evitar la propagación del coronavirus en casa, recuerde que solo toma unos minutos limpiar las superficies que más toca en su vivienda, manijas de las puertas, interruptores de la luz, lugares donde come, control remoto, entre otros. Esto por lo menos una vez al día. Este fue un aviso de servicio público de La Voz de América.
F9 o F9, la novena entrega de la popular franquicia de Fast and Furious, llega a los cines de Estados Unidos y Canadá el jueves. Con Vin Diesel y Michelle Rodriguez, a F9 le seguirán este verano Black Widow de Marvel y Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, entre otras películas de acción. Taylor Swift anunció que Red versión Taylor será su nueva regrabación. Hace apenas 2 meses, Fearless, la versión Taylor, su primer álbum regrabado, debutó en el número 1 de la lista Billboard 200. Red, de 2012, se estrenará el 19 de noviembre, dijo la cantante. Fearless incluyó canciones inéditas de From the Vault, además de nuevas versiones de éxitos como You Belong With Me y Love Story. Netflix estrenó el primer tráiler del debut como director de largometrajes de Lin-Manuel Miranda, Tick, Tick, Boom, adaptado del musical autobiográfico homónimo del creador de Rent, Jonathan Larson. En Tick, Tick, Boom, el actor Andrew Garfield interpreta a un joven compositor de teatro que trabaja en un restaurante de la ciudad de Nueva York en la década de 1990, mientras escribe lo que anhela será el próximo gran musical estadounidense. Tick, Tick, Boom llegará a las salas de cine y Netflix en los próximos meses. Nos vamos a 1971. Los Rolling Stones debutan en la Hot 100 con Wild Horses de su álbum Sticky Fingers. El tema alcanzó el puesto 28. 1975. La cantante y compositora folk Judy Collins debuta en las 100 calientes con Send in the Clowns, que alcanzó su punto más alto en el número 36. La canción fue extraída del musical de Broadway A Little Night Music de Stephen Sondheim, inspirado en una película de Ingmar Bergman. 1968, Herb Alpert pasa 4 semanas en el número 1 con This Guy's in Love with You, el tema de Burt Bacharach, y Hal David llegó a la primera posición de las carteleras Hot 100 y Adulto Contemporáneo. Dionne Warwick, por cierto, también hizo una versión de la canción cambiándole ligeramente el título. 1985, John Parr llega al primer lugar de las 100 calientes con San Elmo's Fire, de la película San Elmo's Fire, protagonizada por Emilio Estevez y Rob Lowe. Y en 1976, Wild Cherry se ubica en la primera posición del Hot 100 con Play That Funky Music, White Boy Till You Die. Y en 1975, el cantante y compositor brasileño Morris Albert estrena Feelings, Nothing More Than Feelings, tema que fue un gran éxito mundial y que alcanzó el número 6 en la Hot 100 y el peldaño número 2 en la cartelera Adulto Contemporáneo aquí en Estados Unidos. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y hasta aquí esta emisión de Buenas Noches América. Los invitamos a que nos acompañen nuevamente a la misma hora por su emisora local favorita. Otras informaciones las encuentra en vozdeamerica.com. Hasta nuestra próxima emisión.